life is sound.
Vamos a escucharnos.
I thought I
have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta
a las diferentes que es robo en la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
Cinco de la mañana con 5 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y ya sabe, me puede escribir @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanece, cómo despierta, cómo pinta la semana, cómo le fue de fin de semana. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 5 de diciembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Arman bloqueos tras intento de fuga en el penal de Cieneguillas en Zacatecas. Separan del cargo a mandos de la policía tras el conflicto en San Gregorio, Xochimilco. La Organización de Estados Americanos, la OEA, expresó su respaldo y su reconocimiento a la labor democrática que realiza el Instituto Nacional Electoral en México. Fíjese usted que asesinaron a una mujer cuando recogía el cadáver de su esposo en Chilpancingo, Guerrero. En Veracruz despidieron a Rosa Isela, la joven de 20 años que desapareció y fue encontrada muerta sin el bebé que esperaba. Arranca el operativo de vigilancia en la Ciudad de México por la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe en la víspera del 12 de diciembre. Y el Tata Martino ya está en México, lo reciben con reclamos y lo abuchean.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Marco Antonio Lugo. Muy buenos días, buen lunes.
Igualmente, Vero, muy buen día y buen inicio de semana para todos. Tenemos que para hoy la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua y chubascos en la península de Baja California. También tendremos que la aproximación de un sistema frontal a la región noroeste de nuestro país, en interacción con una línea seca que se establecerá al norte de Coahuila, van a ocasionar rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora acompañadas de tolvaneras en Chihuahua y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora y Durango. Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México va a originar lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Otras áreas de lluvia con chubascos se presentarán en zonas de Jalisco y lluvias de tipo aislado tendrán lugar en Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Finalmente diremos que una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente cálido en gran parte del territorio nacional. Todavía se manifiestan temperaturas máximas que esta tarde estarán alcanzando rango de caluroso, es decir, entre los 35 y 40 grados, en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y asimismo se presentarán vientos de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo del Golfo de Tehuantepec y vientos de componente sur con rachas también de 50 a 60 kilómetros por hora en zonas de Nuevo León y Tamaulipas. Tendremos que para el Valle de México se pronostica hoy ambiente frío y bancos de niebla esta mañana en zonas altas de la región. Ya por la tarde habrá aumento de nublados y sin lluvias para la Ciudad de México, pero con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. Además, soplará viento de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora en ambas entidades. Para la Ciudad de México, hoy pronosticamos temperatura máxima de 23 a 25 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 7 y 9 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima se prevé que alcance entre 19 y 21 grados, con mínimas registradas entre los 2 y 4 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que se esperan para hoy lunes.
¿Verdad que sí se siente frío, Marco Antonio?
Así es. Sí, olvidaba decirles que tendríamos, habrá presencia de temperaturas mínimas en el rango de gélidas, es decir, entre los menos 10 y menos 5 grados Celsius, acompañándose de heladas en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango. Y habrá temperaturas también muy frías, esto es entre menos 5 a 0 grados, también con heladas, en zonas montañosas de Sonora, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, sin dejar de presentarse esta mañana las temperaturas frías de 0 a 5 grados con posibles heladas en zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
No, hombre, sí va a estar intenso el frío. Gracias, te mando un fuerte abrazo y que tengas estupendo fin de semana, Marco Antonio. Inicio de semana, Marco Antonio.
Inicio de semana para todos. Igualmente a todos. Muy buen día, Sandra.
Gracias, ya me quiero ir de fin de semana. Ya quiero irme de fin de semana otra vez. ¿Qué va? Ahora sí que no tengo llenadera, apenas estamos arrancando el lunes y ya me quiero ir de fin de semana. La pandemia del COVID-19 sigue, las bajas temperaturas también, la influenza igual, así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, mucha agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados. No puede quedarse en casa, tiene que salir, hágalo con mucho cuidado. Hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Que tiene que viajar en el transporte público, entonces use cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Les recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
El fin de semana se intensificó este conflicto en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, en los pobladores de San Gregorio, en Xochimilco. Y bueno, pues se dio un zafarrancho, un enfrentamiento entre pobladores, policías. Octavio García nos cuenta. Adelante, Octavio, muy buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Este domingo continuaron por cuarto día consecutivo los bloqueos en la carretera Huastepec-Xochimilco y su continuación Xochimilco-Tuyehualco, en ambos sentidos por parte de habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, alcaldía de Xochimilco, debido a que se oponen a las obras de la zona que ejecuta el sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX. En las avenidas Nuevo León y México, los pobladores no permitían la entrada o salida de ningún automóvil particular, a menos que fuera de tránsito local, ya que aún seguían las barricadas de llantas quemadas y leña quemada, las cuales prendieron el pasado jueves por la noche. La noche del sábado, la Secretaría de Gobierno, que encabeza Martí Batres Guadarrama, informó haber establecido una delegación que dialogó con una comisión del Movimiento contra las Obras que realiza SACMES en Xochimilco y que los acuerdos serían plasmados en una minuta. Pero mientras salía esta minuta, los habitantes de la comunidad continuaban realizando cortes intermitentes a la circulación, ya que microbuses y camiones de transporte público podían circular, aunque a medio kilómetro del bloqueo, por lo que cientos de personas resultaron afectadas porque tenían que caminar esa distancia para poder abordarlos. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Continuaron los bloqueos, sin embargo, mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues tuvieron una actuación indebida al enfrentarse en contra de los habitantes de San Gregorio Atlapulco, allí en Xochimilco, que se manifestaban en contra de las obras realizadas por el sistema de agua de la Ciudad de México, tal y como lo señala mi compañero Octavio García. Vamos a escuchar parte de estos zafarranchos que se dieron, de estos enfrentamientos en Xochimilco.
Esa es una mentada de madre.
¡Arriba! Bueno, después de que se difundió y se hicieron virales estos enfrentamientos, el gobierno de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que expresa que la administración de la capital del país no tolerará estos abusos policíacos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha pedido a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México realice la investigación correspondiente. Se anunció la separación del cargo de dos funcionarios, el director general de Concentración Política de la Zona Sur, Emiglio Tonatiu Ávila, y también de la secretaria de Gobierno y el director general de la Unidad de Policía Metropolitana, Fuerza de Tarea, Luis Adrián Huerta. Ellos han sido separados de su cargo tras los bloqueos y tras el enfrentamiento que se llevó a cabo en Xochimilco. Los habitantes señalaban un bloqueo de vialidades para pronunciarse en contra de la obra, pues señalan que el objetivo es sacar el agua de los pozos de la demarcación para llevarla a otros puntos de la ciudad. La cosa es que dos funcionarios fueron cesados y pues lo que quedó claro y evidente es que los granaderos de la Ciudad de México siguen vivitos y siguen coleando y siguen actuando. Nada de que desapareció el cuerpo de granaderos, como lo dijeron al principio de esta administración. Ahí está la presencia de los granaderos enfrentándose con los pobladores de San Gregorio allá en Xochimilco. Vamos a otras noticias, vamos a otras informaciones, porque hace unas horas en Zacatecas la situación se puso muy intensa. Un intento de motín y dos fugas de reos peligrosos del penal varonil de Cieneguillas, ubicado en la capital de Zacatecas, generó un fuerte despliegue operativo de las corporaciones de los tres niveles de gobierno. A la par, grupos delictivos realizaron una serie de bloqueos e incendios de vehículos en casetas y diversos puntos carreteros. Los hechos se reportaron cerca de las 19 horas, sin embargo, fue hasta las 20 horas con 32 minutos que Gabriela Pinedo, secretaria general de gobierno estatal, a través de un mensaje en sus redes sociales, informó que se trató de un intento de motín y fuga que fue frustrado por los elementos de seguridad, además de afirmar que a esa hora ya se tenía controlado y ya se tenía el control del centro penitenciario. En más informaciones esta mañana y en más noticias, vamos a ir a Veracruz. En Veracruz se ha dado un caso, un feminicidio terrible. Todos los feminicidios son terribles, pero ¿sabe qué le pasó a Rosa Isela, a esta mujer de 20 años? Le ofrecieron que le iban a regalar ropa para su bebé, para el bebé que estaba esperando. Ella estaba embarazada. La engañan con que le iban a regalar ropa para bebé. Ella acude al lugar, la secuestran, le sacan al bebé, la matan y ayer le dieron el último adiós. Escuche usted la historia con mi compañera Yadira Paredes, nuestra corresponsal en Veracruz. Adelante, Yadira, buenos días.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, una muy lamentable noticia. El pasado 30 de noviembre, Rosa Isela Castro Vázquez, una mujer de apenas 20 años de edad y con un embarazo de 8 meses de gestación, fue reportada como desaparecida por parte de su familia en el puerto de Veracruz, luego de que saliera de su domicilio en la colonia Las Bajadas, con rumbo a una tienda de conveniencia donde presuntamente se encontraría con otra mujer que le iba a regalar ropa para su bebé. Sin embargo, Rosa Isela ya no regresó a su domicilio, por lo que se publicó una ficha de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Lamentablemente, la tarde del sábado, su cuerpo fue localizado sin vida en la localidad Rancho del Padre, esto en el municipio de Medellín de Bravo, pero sin su bebé en el vientre. La Fiscalía del Estado informó por la noche que la pequeña recién nacida fue localizada en posesión de Verónica N. y Gonzalo N., presuntos responsables del feminicidio de Rosa Isela, y la bebé, bueno, pues fue rescatada y llevada a la torre Torre Pediátrica del Puerto de Veracruz para su atención médica. Familiares de la víctima recibieron información de que una pareja llegó al Hospital Regional de Veracruz con una bebé de quien no pudieron confirmar el parentesco, por lo que los médicos dieron aviso a las autoridades. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado se dio cuenta de que esta bebé era la de Rosa Isela. De acuerdo con los primeros informes, los dos presuntos responsables habrían asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza a la joven mujer, la ataron a una silla y la amordazaron, pero con una navaja, extraer a la bebé de su vientre. Verónica N. fue quien presuntamente había contactado a Rosa Isela en redes sociales, prometiéndole regalar ropa de bebé, y esto con engaños, pues bueno, la privó de su libertad en complicidad de Gonzalo N., quien, hay que aclarar, no es la pareja sentimental de Verónica, sino un hombre al que le pagaría, se sabe, 1,000 pesos porque la ayudara a hacer todo este entramado que llevó pues a la muerte de Rosa Isela, una mujer de 20 años, al secuestro por horas de su bebé neonato, y bueno, pues finalmente a la detención de ambas personas. Ella, bueno, pues ya fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y estaremos en espera de cómo se desarrolla esta situación. El cuerpo de Rosa Isela fue entregado a sus familiares ayer domingo y bueno, pues estamos esperando también que se den más informes por parte de la Fiscalía. Lamentable este caso, Vero. Muy buen día.
Lamentable, muy lamentable. Gracias por la información. Esta mañana, Yadira Paredes desde Veracruz con esta triste y lamentable historia de Rosa Isela, una joven de 20 años que estaba esperando un bebé, que desapareció, que le sacaron al bebé del vientre, que después la mataron y ayer le dieron el último adiós. Voy contigo, Evangelina Hernández. Sí, ya lo decían, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, bajarán las temperaturas, estará haciendo frío, pero además... también es una alerta para los peregrinos que ya vienen a la Basílica de Guadalupe en la víspera del 12 de diciembre, el 12 de diciembre, Día de la Guadalupana. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con frío? Pues sí, Vero, esta es una mañana muy fría y según la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, las temperaturas están oscilando entre 1 y 6 grados centígrados, especialmente en 9 alcaldías. Estas alcaldías, las alcaldías más frías son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Tlalpan. En estas dos últimas, Vero, las temperaturas oscilan entre 1 y 3 grados centígrados. Así que la Secretaría de Protección Civil recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, comer frutas y verduras que contengan vitamina A y C, tomar bebidas especialmente calientes y sobre todo que si alguien siente síntomas de alguna enfermedad, especialmente el resfriado, pues no se automediquen. Vero, y la Secretaría de Protección Civil, ante la inminente llegada de peregrinos por el 12 de diciembre, que ya es el próximo fin de semana para venir a ver a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, pues está recomendando, Vero, a todos los peregrinos que van a acercarse, usen por lo menos 3 prendas para el frío, también que no consuman alimentos en las calles, que no usen cohetes o cualquier otra pirotecnia, que vigilen a niños y adultos mayores si es que vienen acompañados por ellos y sobre todo, Vero, y algo muy importante, que ubiquen las carpas de emergencia por cualquier situación de riesgo. Hasta aquí la información.
Gracias Evangelina Hernández, gracias por la información. Pues ahí está, así que a prevenirnos, a procurarnos el abrigo porque van a bajar las temperaturas y también pues ya las autoridades de protección civil aquí en la Ciudad de México alertan a los miles y miles de peregrinos que están considerando venir a los festejos del 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, aunque también ya lo señalaban desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, en buena parte del país las temperaturas estarán muy bajas. Vamos a cambiar de tema porque el fin de semana fue detenido el director responsable de obras del Colegio Enrique Repsamé, donde murieron 19 niños y 7 adultos el 19 de septiembre del 2017. La noticia la tiene Octavio García. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Es correcto. Luego de la detención del responsable de obra del Colegio Repsamen, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, el pasado jueves en el estado de Oaxaca, y tras realizarse la audiencia inicial en su contra el viernes 2 de diciembre, el abogado y representante jurídico de los padres de las víctimas del Colegio Repsamen, Noé Franco, explicó que el juzgador calificó como legal la detención, por lo que la defensa del imputado pidió la duplicidad del término legal al fin de allegarse pruebas de descargo en favor de su cliente en la próxima audiencia que se celebrará mañana martes 6 de diciembre a las 9:30 de la mañana, donde según el litigante solicitarán la pena máxima para el inculpado.
Él hizo una declaración muy ambigua, afirmó ciertas cosas, negó otras, pero sin embargo su declaración se basa en que las cuestiones técnicas no le son imputables a él. Él dice que el edificio no era de 4 niveles, luego dice que sí, luego dice que eran necesarias las pruebas de carga, luego dice que no. Se buscarían unos 208 años de prisión por ser un delito de homicidio culposo. Él hizo un visto bueno de seguridad, lo que significa que él autorizó ante la autoridad que el inmueble cumplía con los requisitos de ley para sustentar cargas sísmicas, lo que no fue así, porque sabemos que el colegio cayó.
Una de las madres de las víctimas del colegio Repsamen, la señora Mónica Ortega, expresó su satisfacción por los resultados de la primera audiencia y junto con los demás padres de familia hizo un llamado a las autoridades para poner fecha a la disculpa pública por este caso, así como para la inauguración del memorial.
Nos sorprendió mucho que el señor haya decidido dar su declaración. No había pasado en las otras tres audiencias, se habían decidido a guardar silencio. Creemos que no le ayuda mucho lo que nos dijo, porque sí creo que hay cosas que no tiene como muy claras. Ya está listo el memorial que se construyó en la Ciudad de México. No nos han dado fecha de inauguración. Las autoridades nos tienen a la espera. No sabemos cuándo se vaya a dar la inauguración, ni del memorial, ni la disculpa pública.
El juez de control, Vero, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de manera que Pérez Rodríguez permanecerá preso en el reclusorio preventivo sur hasta que se decida si es vinculado o no a proceso. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias por la información. Uno de los casos que más ha estremecido a la Ciudad de México desde aquel 19 de septiembre del 2017. Vamos a recordar el momento en el que tembló. En aquel 19 de septiembre del 2017 y trataban de rescatar a los niños del Repsamen. Vamos a recordarlo, escuchemos.
Se está saliendo el gas por allá. Se está saliendo el gas. Se está saliendo el gas, sáquenlo por allá. Sale por acá. Ven, mi amor, dame la mano. Vente, cuidado con tu. Vente acá, mi amor, vente por acá. Vente, mi niño.
Así se escuchó ese 19 de septiembre del 2017 cuando se colapsó el colegio Enrique Repsamen, donde murieron 19 niños y 7 adultos. Hoy el director responsable de obras ya se encuentra detenido y seguirá su proceso. Estaremos muy pendientes de este tema. En otras noticias y en otras informaciones, senadores de la República, en particular senadores de Morena, pidieron a la Cámara de Diputados que agilicen el dictamen que tiene que ver con las vacaciones para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días para los trabajadores mexicanos. Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. Pues más de la mitad de los senadores del partido Morena pidieron a sus compañeros de partido en la Cámara de Diputados que ya sometan a votación en el Pleno la reforma para ampliar el periodo de vacaciones de 6 a 12 días desde el primer año de trabajo. Pero en una carta firmada por 33 de los 61 senadores de Morena, solicitaron específicamente al coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, promover un diálogo plural para destrabar la aprobación de esta minuta, que como tú recordarás, el Senado ya aprobó y que está un poco atorado en la Cámara de Diputados, para que esta reforma se someta al Pleno de inmediato y pueda entrar en vigor el primer día del 2023. Pero esta petición se hace después de que el pasado 30 de noviembre la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados acordó empezar a discutir esta primer quincena de diciembre la reforma, pues, para analizar los cambios a la minuta y dictaminarla. Sin embargo, Vero, los senadores piden, pues, que se le dé celeridad a esta reforma, como ya te mencionaba, para que entre en vigor, pues, en el 2023. Vero, y es que, como tú sabes, si la minuta de esta reforma recibe alguna modificación, entonces va a tener que ser regresada al Pleno de la Cámara de Senadores para su ratificación y después enviada al presidente de la República para que la promulgue, y entonces su entrada en vigor se podría retrasar. Pero entre los senadores que firman esta carta está el propio coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, y la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hasta aquí el reporte.
Gracias, gracias por la información. Y nos vamos al tema de las corcholatas que aspiran, que suspiran, que ya les anda por andar de campaña, aunque ya andan para acá, para allá, que un día en un lado, otro día en otro. Bueno, este fin de semana Marcelo Ebrard convocó a sus seguidores y órale, los mandó a ir casa por casa a promover su proyecto de gobierno, y también anuncia que va a realizar giras. ¿A poco va a realizar giras por toda la República Mexicana? Va a tratar de cubrir los 300 distritos electorales previo a la encuesta que realice Morena para elegir al candidato o a la candidata presidencial. Te saludo de nueva cuenta, Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos hermanos y una hermana, en alusión a Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y a él mismo, el tema de la candidatura presidencial no es asunto de cercanía, sino de capacidad y de qué propone cada quien.
Y vamos a participar en todos los espacios basados en la convicción, en el respeto a la ley, en el no uso de recursos públicos, en el no obligar a nadie que participe. Como se quiere, pues que la gente decida qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y ya estamos preparando también lo que proponemos. Porque si es de cercanía, pues el presidente tiene tres hermanos, una hermana y dos hermanos. De manera que el tema no es la cercanía, es qué propones y qué eres capaz de hacer. Entonces, se va a poner interesante.
Entrevistado al término de un acto masivo en el World Trade Center de esta capital ante a unos 5,000 simpatizantes y militantes de Morena de los 300 distritos electorales, quienes promoverán su voto a favor en la encuesta interna de Morena a la candidatura presidencial del 2024 y a quienes tomó protesta este sábado, reconoció que espera una multa del INE por este evento, que aclaró es acto interno de Morena para ganar la encuesta presidencial, así como adelantó que ya está juntando la polla para pagar la misma. Durante el evento y acompañado de su esposa Rosalinda Bueso, Marcelo Ebrard dejó en claro que este es el día uno en la búsqueda del apoyo ciudadano. Queremos participar en la encuesta, que conste, porque me va a llegar la sanción del INE, advirtió, porque es una encuesta para una posición interna de Morena, porque la elección es en el 2024 y las candidaturas son el 2024, reconoció. Entre gritos de presidente, presidente, el canciller mexicano detalló que en el 2023 iniciará una gira por los 300 distritos electorales en el país a partir del mes de enero del 2023. Hoy vamos a tomar una decisión y mañana vamos a ponernos a trabajar por esa encuesta, porque las encuestas hay que ganarlas, puntualizó. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, gracias por la información, Octavio García. Escuche usted cómo les habló a sus enviados mensajeros el canciller Marcelo Ebrard.
Rescatar la lucha de todos los campos para ganar la encuesta de Morena 2023.
Pues Pues ahí está Marcelo Ebrard enviando a sus representantes a los 300 distritos electorales, tomándoles protesta y diciendo, pues, a defender y a promover el proyecto que traigo entre manos. Y en otras informaciones, le informo a usted que Roberto Elías Martínez, juez de control del Poder Judicial de Zacatecas, murió ayer 4 de diciembre mientras recibía atención médica luego de recibir dos tiros en la cabeza tras un atentado mientras salía de su casa en el municipio de Guadalupe. Este asesinato, por supuesto, que ha generado infinidad de reacciones. Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, lamentó el asesinato del juez Roberto Elías Martínez, dijo que es una muestra más de la creciente ola de violencia que atraviesa el país, la impunidad y la fallida estrategia de abrazar a los criminales. Marco Cortés envió sus más sinceras condolencias a los seres queridos del juez de Zacatecas, Roberto Elías Martínez. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana, por supuesto, esta semana de diciembre. Y bueno, ¿qué hubo en las redes sociales? Fíjate que este fin de semana se hizo viral un video en el que después de una riña de un tráfico ahí en Toluca, dicen que en Metepec, ahí cerquita de Toluca, bueno, pues digamos que se baja esta persona de un auto a reclamarle a la otra, digamos eran dos autos, uno negro y uno rojo. Entonces se baja a reclamarle y patear el automóvil, ¿no? Digamos como pues estas peleas que se dan en las calles. Y de repente el del auto negro se va para adelante, aplica la reversa porque se ven las luces de reversa y que lo atropella. Y lo atropelló no una, sino como dos o tres veces buscándolo por ahí. Increíblemente este hombre parecía de plástico porque se levantaba, no sé si era la adrenalina, la pelea que traía. Era impresionante cómo se levantaba y volvía según a patear el carro. ¿Qué daño le iba a hacer, no? Y después chocaba el automóvil y bueno, pues así estuvo la pelea este fin de semana. Por supuesto se hizo viral, está en las redes sociales, si usted quiere ver el video. Si es sensible, pues no lo vea, no le eche un ojito. Pero sí, la verdad es que es impresionante la manera en que este automovilista pues atropella al rijoso. Los dos eran rijosos a final de cuentas. Y sí, es peleas que se viven en las calles, por supuesto, por pues no dejar pasar, por aventar el automóvil, por no ser amables. Y bueno, pues se consigna esta pelea en este video, se ve, y podemos tener el testimonio, pero sí es impresionante cómo esta persona atropella al otro, digamos, con toda la ventaja, por supuesto, una de ellas de espaldas, y bueno, pues el otro parece de verdad que sí, se comió unas ligas y de repente rebota y se vuelve a levantar como si nada. Quién sabe, los detuvieron después, pero sí, vaya, cuántos golpes ha de haber tenido. Es impresionante el video, la verdad, y lo que puede llevar una pelea simple por no dejar pasar, por no ser amables en la calle. Bueno, pues llegar a este tipo de extremos, la verdad es que sí, es algo normal en las calles de esta ciudad y cada día es más normal, ¿no? El tipo al que te le metes y de repente te echa las luces, te las deja ahí prendidas, te avienta el automóvil, te toca el claxon. Sí hay bastante, bastante furia. En inglés le dicen road rage, así que bueno, pues aquí hay bastante en la Ciudad de México y por supuesto allá en la capital del Estado de México, allá en Toluca. Bueno, es impresionante el video. También, por supuesto, lo que sucedió en materia del Mundial, mi querida Vero, qué buenos partidos hemos visto. La verdad es que entre Francia, Inglaterra, Argentina, que sufrió con Australia, bueno, pues está tomando forma el Mundial, digamos, eliminaron a los Estados Unidos, por supuesto, Holanda, así que bueno, queda demostrado que las potencias futbolísticas, digamos que se relajan tantito en la primera fase cuando tienen que jugar con equipos pues de más bajo nivel, ¿no? Sea por ejemplo el caso de México, que tiene que esforzarse todos, bueno, pues estas potencias parece que se relajan tantito y de repente cuando son los partidos de eliminación directa, avientan todo el carro y, bueno, pues de alguna manera se notan las diferencias, pero vaya, de manera abismal. Así que, bueno, pues ayer Inglaterra le puso un 3-0 a Senegal, Francia 3-1 a Polonia, por fin Lewandowski metió gol Y bueno, pues a final de cuentas, el equipo francés va que vuela, parece para campeón. Pero bueno, pues antes se tendrá que topar con Inglaterra. Por ahí se cocinan también unas semifinales entre Brasil y Argentina, lo cual podría encender bastante los ánimos de marketing y todo lo demás en esta Copa Mundial. Así que bueno, pues interesante lo que se vio el fin de semana, mi querida Vero.
Muy interesante, y la llegada de Tata Martino, que también le llovió en su
minuto. Justo estábamos hablando hace unos minutos aquí afuera de cómo es que lo insultaron. Y bueno, pues de alguna manera mucha gente cree que pues es normal, ¿no? Ir a gritarle a un técnico de fútbol, pues ir a gritarle de cosas, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, vaya, solamente es fútbol, ¿no? A final de cuentas, nosotros no le estamos pagando al Tata Martino. Y de repente, bueno, pues se calientan los ánimos, la gente se sale de sus casillas y desde luego, bueno, pues insultan a una persona que, pues sí, por supuesto, no hizo un gran trabajo, pero tampoco es que sea nuestro empleado, ¿no? Entonces sí hay que tener, yo creo que, un poco de cuidado con ese tipo de cosas y no sobrepasar los límites que tenemos como, pues, como ciudadanos y como personas. Respeto, por supuesto, a alguien que, pues de alguna manera, pues no es o no está a cargo de algo tan crucial como es la selección mexicana, mi querida Vero.
Pues así están las cosas. Gracias Luis. Vamos a una pausa muy, muy breve y regresamos con la mirada global. Y hoy vamos a transmitir Viaje Sónico, porque el viernes, híjole, nos ganó el tiempo. Ya volvemos.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W. Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial, desmenuzado. Qatar a fondo.
Si vas a asistir al Mundial, es obligatoria la tarjeta Haya para entrar tanto al país como a los estadios. Al momento de solicitarla, necesitas tener tus boletos confirmados y estar por lo menos en trámite del alojamiento. Para más información, consulta con la Embajada de Qatar en México.
Qatar a fondo. Todo el Mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol. El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Noticias W.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente, ¿no?
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto iniciar la semana juntos y ya está aquí la información. Iniciemos. El tiroteo en una primaria de Uvalde, en Texas, que provocó la muerte de 19 niños y dos maestras, es sin duda uno de los eventos más dolorosos y sangrientos de Estados Unidos. Y ahora los más de 30 sobrevivientes de esta masacre en la Robb Elementary School exigen $27 mil millones a las agencias policiales, escolares y otros actores locales y estatales. La denuncia fue interpuesta ante un juzgado de Austin por familiares de las víctimas, profesores y trabajadores del colegio, quienes argumentan que al llamado de emergencia respondieron 376 agentes de las fuerzas del orden, pero esperaron 77 minutos antes de entrar en el edificio donde el atacante asesinaba a los alumnos. Según la demanda, los afectados sufrieron daños emocionales y psicológicos como consecuencia de la conducta y las omisiones de las fuerzas del orden involucradas en la respuesta. El documento indica también que ninguna cantidad de dinero ni perdón puede absolver jamás cómo la policía respondió al tiroteo, pero indica que la reparación es necesaria para el trauma de los demandantes, en donde están incluidos menores de edad. Vamos a temas de pandemia porque la Organización Mundial de la Salud nos tiene buenas y malas noticias. Por un lado, la OMS calculó que 90% de la población mundial goza actualmente de cierta inmunidad a COVID-19. El director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que estamos mucho más cerca de poder decir que la fase de emergencia está a la vista, pero aún no hemos terminado. Y fue más allá porque recordó que el pasado fin de semana se cumplió un año de que Omicron se convirtiera en la variante más contagiosa y actualmente existen más de 500 subvariantes de Omicron y todas son altamente transmisibles. Para cerrar, les cuento que los discursos de odio, incluidos ataques racistas, antisemitas y homófobos, se han disparado en Twitter desde que Elon Musk adquirió la red social. Estudios recopilados por The New York Times demuestran que desde que el hombre más rico del mundo compró Twitter, los insultos raciales se han triplicado hasta llegar a casi 4,000 cada día. Además de un aumento del discurso de odio, varios expertos apuntan que vuelven a verse en Twitter cuentas que la red social habitualmente no tardaba en eliminar, por ejemplo, aquellas que se identifican como parte del grupo terrorista Estado Islámico. Y es que en los primeros 12 días con Musk al frente de la red social se crearon 450 perfiles vinculados a esta organización. Y hasta aquí por hoy. Gracias, buen día, buen inicio de semana.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
¿Qué onda, qué onda? ¡Buenos días! Vamos con noticias que tienen que ver con los extraterrestres. Expertos de la Universidad de San Andrés, en Escocia, están elaborando un protocolo alienígena que servirá como guía para poderte comunicar con los marcianos y no hagamos el ridículo ante ellos.
Permítanme presentarnos. Mi amigo es...
Piruta.
Y yo soy...
Capulina.
Yo me llamo Laur.
Y yo, Rauna.
Pero, para mayor facilidad, llámame X7.
Y a mí, X8.
¡Qué bonitos nombres!
Este nuevo proyecto se llama SETI Post Detection Hub y tiene como objetivo preparar a la humanidad para un eventual contacto extraterrestre. Desde 1989 ya se tenía en mente un plan para este tipo de comunicación y hasta ahora se han puesto las pilas para que se haga realidad.
Las invito al cine, ¿vamos?
¿Has visto, Laur? ¡Qué lindos son estos terrícolas! Ellos nos invitan.
Con el trabajo que cuesta que en Venus un hombre acepte una invitación.
Como dato curioso, actualmente existen protocolos establecidos por las Naciones Unidas por si llegan a caer asteroides al planeta Tierra.
Así que de eso no se preocupe.
Lo que sí es que ya están elaborando este protocolo por un posible contacto alienígena que incluirá
patrones lingüísticos.
Bueno, ¿y dónde fue el baile?
¿Baile?
Mi amigo quiere decir un baile de disfraces.
Oh, no. Esta es nuestra ropa de servicio. Es el uniforme oficial de nuestro planeta. Del planeta Venus.
El doctor John Elliot dijo...
¿Recibiremos alguna vez un mensaje de E.T.? No lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados.
Oigan, vecinitas, ¿no me dan el número de su teléfono?
No tenemos teléfono.
¡Qué atrasadas!
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa!
A ver. Brazos con brazos, panza con panza, rascando en medio, surge la danza.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram.
Mi nombre es León Ortiz.
Ah, qué bien friegas, hombre.
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Pues ahí está nuestro querido León Ortiz con su magia y con esas noticias divertidas y con esas noticias atrevidas. Gracias, León Ortiz, por alegrarnos la mañana. Tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Reforma, arde Zacatecas, ya le informaba esta madrugada, que desde ayer por la noche se dieron estos motines, estos intentos de fuga de reos en Cieneguillas, allá en Zacatecas. Reforma en su primera plana lo reporta, arde Zacatecas, y también en su primera plana la plagian, la matan y roban a su bebé. El caso de Rosa Isela, esta joven de 20 años en Veracruz, que también nos contó Yadira Paredes su historia. Inicia su sesión en la Suprema Corte y ahí traen un circulito los aspirantes y suspirantes a la silla principal del máximo tribunal del país. El Universal, en su primera plana, se disparan quejas de migrantes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El INE no requiere reformarse, dice la Organización de Estados Americanos, y Francia va camino a otro título. Excelsior, en su primera plana, desacato del Senado obstruye 24 instituciones. La Cámara Alta tiene pendientes 32 nombramientos. Una nota de mi compañera Leticia Robles en la primera plana de Excelsior de este 5 de diciembre. Y también, pues ahí trae, avanzan potencias en Qatar. Ya sabemos que los mejores de los mejores ya están rumbo pues a las disputas hacia las finales, y lo trae Excelsior en su primera plana. Milenio dice, partidos, pasarelas y autodestapes alientan elección de la gandalle. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, asegura que aspirantes de todos los colores y de todos los partidos se han adelantado y transgreden los tiempos electorales. Y también una imagen del Tata Martino ahí en el aeropuerto, en medio de reclamos, de abucheos, por el tremendo papel de fracaso que hizo la selección mexicana en Qatar. El Financiero, promoverán nearshoring los gobiernos de México y de Estados Unidos, y también en su primera plana, Ebrard presenta su estructura en 300 distritos electorales. El Economista, con el superpeso, gobierno redujo el gasto previsto en servicio de deuda. Es una nota de la primera plana del Economista. La Jornada, en la primera plana, sin fin de carencias en escuelas rurales de la montaña alta. Y se ve pues la imagen de cómo son las escuelas en la montaña de Guerrero, con infinidad de carencias. Y también en su primera plana, La Jornada, ganan el salario mínimo 18.300.000 empleados. En la contraportada, La Jornada dice, Sheinbaum cesa a mandos por conflicto en Xochimilco, una información que también le hemos dado aquí en Noticias W, primero que nadie y antes de que salga el sol. Gracias queridos madrugadores por sus mensajes, gracias por sumarse a nuestra comunidad de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Por acá anda Mix Romero desde Estados Unidos, un fuerte abrazo querida Vero y buen inicio de semana para todos los madrugadores, que así sea, que todos tengan una muy buena y maravillosa semana. Por acá también anda mi querida Laura Lanís, dice Berito, es increíble, ese señor que le pasaron no dos, sino tres veces el carro encima, no es común, no es normal, dice, no es normal, es común, no puede ser normal que un loco le pase tres veces a otro tipo un auto encima. Sí, es el video que se hizo viral y el que nos comentaba nuestro querido Luis Ávila. Gracias, Marta Toledo, nos saluda desde Metepec en el Estado de México, y yo los dejo en Así las Cosas con Gaby Barkentin y todo el equipo que hace posible el mejor noticiero de las mañanas. Los espero mañana martes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Mundo. La Copa Mundial de la Liga.
vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W. La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar será la última oportunidad de ver una Copa del Mundo con 32 selecciones desde que se adoptó este formato en la edición de Francia en 1998. En total serán 7 los mundiales que se van a disputar con 32 países en esta fase final. En los 6 previos, el dominio de los europeos fue notorio, ganando 5 con un doblete de Francia que se consagró en su casa en el 98 y en Rusia 2018, el mundial pasado. En Corea-Japón 2002, el título fue para Brasil, que hace 20 años no levanta la copa. 4 años después fue Italia el campeón mundial. Luego, España se coronó en Sudáfrica 2010 y para el 14 los alemanes fueron campeones en Brasil. Con 32 escuadras, el formato se divide en 8 grupos de 4 equipos cada uno, avanzando a la siguiente ronda los 2 primeros de cada sector. A partir del 2026, en la Copa United, compartida por Estados Unidos, México y Canadá, los torneos recibirán a 48 selecciones nacionales y tendrán un aumento de 20 partidos a los ya 64 que se jugaban por torneo, por lo que estarán disputando más de 80 partidos en solamente un mes.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
De Película W. El programa de cine de W Radio.
Platicamos con Alejandro González Iñárritu, quien nos aclaró lo que, como espectadores, pudiéramos confundir o quedarnos cuando alguien trata de recuperar ciertas pinceladas de sus memorias.
Yo creo que es una película profundamente personal. Sí, es una película que terminó... esta introspección terminó como una íntima autoficción. No es autobiográfica porque ese personaje no soy yo. Ni tampoco hay certidumbre ni verdades en la película que no pretendo, porque por eso le puse el título de falsa crónica de unas cuantas verdades.
De Película W con Gaby Camp y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Escucharnos. W. Radio. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas.